Muy bien, preguntas del público. Las que ustedes quieran van a salir aquí, acá las leo. Y como siempre les digo, contesto lo que sé. Muy bien, Balak, y esto es con donación, ¿eh? Doctora, dada la conducta con su padre, madre, hermano, hija y ex esposo, me imagino que se refiere a Keiko Fujimori, si a partir del 28 empiezan las venganzas contra sus rivales políticos y saca el ejército ante las protestas, ¿será Balearte 2.0 atrapados con un Congreso again? No es la misma situación. Mire, a veces hay gente que dice que en política ya todo ha pasado, y es verdad, pero no pasa exactamente igual. Yo no creo que el Congreso de hoy sea el mismo Congreso que tuvo Dina Boluarte. No lo es, porque expresa otro sentimiento popular, otra respuesta popular. Este es un Congreso de 6 partidos, no de 10 partidos. Y de 6 partidos que tienen todos, digamos, como un lego, ¿no?, la posibilidad de unirse para hacer bloques y esos bloques lograr mayorías. Y mayorías que pueden ser adversas a Keiko Fujimori. Es decir, sí es posible que Keiko Fujimori no conquiste las mesas directivas y tenga una mayoría adversa en diputados y en el Senado. Pero también es posible lo contrario. Porque están de shopping. Ustedes han visto ya, ayer veía una representante a la Cámara de Diputados de Renovación, creo que estaba en Canal N, la señora Rocha, diciendo que ya estaban coordinando con Buen Gobierno y con Obras. Perdón. Para la mesa directiva. Claro, la mesa directiva tiene 4 asientos. Fuerza Popular, Renovación, Buen Gobierno y Obras, ya está. Ya Juntos por el Perú y Ahora Nación los dejamos bien a la izquierda y somos los 4 y hacemos mayoría. Ella dijo, somos los de centro-derecha. Centro-derecha, Renovación Popular, dudo. Pero en fin, no son tampoco de derecha, hay que decirlo, son mercantilistas, que es otra cosa. Pero en fin, entonces, esa es la aspiración. Ahí lo estamos viendo claramente. Pero si Obras y Buen Gobierno, respondiendo al mandato de sus electores, más bien hacen una coalición con Ahora Nación, como la han anunciado una coalición parlamentaria, Keiko Fujimori no va a tener ninguna posibilidad de salir a reprimir, porque a sus ministros del Interior los van a pasar uno por uno por el Congreso y los van a destituir a todos. La Cámara de Diputados sola, puede censurar ministros con 66 votos, uno tras otro. Entonces ella decide tener una política represiva, sus ministros de Defensa e Interior los destituyen una vez por semana, solo aplicando votos de censura. Entonces tiene que andarse con cuidado. Dina Boluarte tenía una posición diferente, porque si el Congreso vacaba a Dina Boluarte en el año 2022, a fines del 2022, luego el golpe de Pedro Castillo, se tenía que elegir a un presidente del Congreso que ejerza la presidencia de la República y convocar elecciones presidenciales de inmediato, generales, y el Congreso se iba. A Dina Boluarte el fujimorismo la sostiene única y exclusivamente para no ir a elecciones generales. Nada más. Y todo el Congreso la sostiene para durar. No querían crear, no querían desarrollar, querían durar. Yo no creo que estas sean las circunstancias actuales. Muy diferente. Reitero, todo depende de la negociación en el Congreso. Si los partidos que fueron elegidos en oposición cruzan el pasillo y se van al lado del oficialismo, ahí sí vamos muertos. Pero hay que decir algo, eso implicaría la traición de su mandato popular. Y para todo proyecto futuro, su desaparición. Y no todos quieren ser APP, Podemos, ¿no? Somos Perú. No todos quieren ser eso. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. Vi una noticia en la que Burneo aceptaba que asume el accesitario López Aliar. No, no lo he visto. Para nada. Conero enclasado. No, no podría comentarla porque no la he visto. Además, no se trata de lo que el señor acepta. Se trata de lo que dice la ley y la Constitución. Y la interpretación que 5 magistrados del Tribunal Constitucional tienen que dar. Hasta el momento, el Jurado Electoral Especial ha declarado al señor López Aliaga como impedido para postular como regidor. Esa resolución está en apelación, por supuesto. Yo me imagino que el Jurado Nacional de Elecciones le va a decir exactamente lo mismo. No sé si por mayoría, pero le tiene que decir lo mismo porque esa es la ley. Usted es senador, ya lo proclamamos senador. Usted no quiere incorporarse, su problema. Pero usted es senador. Y mientras sea senador, no puede ser regidor. Y mientras usted no asuma como senador, no puede asumir su accesitario, porque el accesitario entra porque usted se muere, se le declara incapaz físico o mental siendo senador y se le hace antejuicio político o juicio político por infracción constitucional. Solo hay 4 causales, nada más. Y eso está en la ley, no me lo he inventado yo. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Es legal la prórroga del mandato de las autoridades según indica Burneo? Bueno, no, no tiene base legal porque el mandato de las autoridades tiene una fecha de inicio y una fecha de término establecida en la ley y en la Constitución. Pero claro, pueden haber graves circunstancias y la Constitución establece que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones resuelven de acuerdo a ley y cuando no se prevé en la ley, criterio de conciencia. Imagínense ustedes que haya un, Dios no lo quiera, un terremoto cataclísmico, ¿no es cierto? Se abra la tierra y no se puedan realizar elecciones. Bueno, hay que encontrar una solución. Entonces la solución es la prórroga por un plazo determinado, ¿no? No está en la Constitución, no está en la ley, pero criterio de conciencia. Lo que está diciendo el señor Burneo es, si no me dan la plata no puedo hacer la elección, es como si fuera un cataclismo, no la puedo hacer. Y no la puedo hacer porque hacer elecciones cuesta. Solución, prorrogar el mandato, por criterio de conciencia, pero no porque esté determinado así en la ley. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta, sí, gracias. Buen día, Rosa María. Si se nombra ministro a uno de los senadores o diputados, ¿se perdería esa curul o alguien lo reemplazaría para seguir contando con el número de votos necesario? No, no funciona así, señor Eric. Cuando un diputado o senador es nombrado ministro, conserva su sitio. No va el accesitario y él puede ir a votar cuando quiera. Tú puedes ser ministro y ir inmediatamente a la sesión del pleno y votar. Y te retiras de nuevo. Y muchas veces se ha hecho así. Cuando se necesitan los votos, la bancada llama a los ministros. Pero, si es verdad que sacar senadores y diputados en un equilibrio de fuerzas tan precario no le conviene al oficialismo. El oficialismo no tiene mayoría en el Congreso, ni en diputados ni en senadores. La va a hacer con Renovación Popular. Pero aún así, ambos grupos están en minoría frente al resto si el resto se unen. Si tú sacas a alguien para que sea ministro, estás perdiendo un voto en el día a día. ¿Ok? Por ejemplo, en el Senado, si van a estar 29-30 y haces, no sé, que Miki Torres sea primer ministro, entonces, ¿cómo manejas el Congreso? No es que él no pueda ir a votar, puede ir a votar en momentos delicados, pero es muy difícil si eres primer ministro, ¿no es cierto?, tener un pie en el Congreso e ir corriendo a votar cada vez que te necesitan. Es mucho mejor nombrar a una persona que no está en esa situación y probablemente Miki Torres sea el candidato del oficialismo para, ya lo anunciaron además, para la presidencia del Senado. Por lo tanto, PCM y ministerios, no creo que Fujimori lo saque del Congreso en este momento. Luego, cuando consolide una mayoría, ahí sí, no hay ningún problema. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. ¿El reglamento de doble sueldo sin tope también afectará al diputado Colchao? Claro, claro que sí. Ahora, él puede tomar una determinación. Pero hay que considerar que creo que los policías tienen unas pensiones un poquito más disminuidas que los militares, creo. ¿Eh? Y además, el señor Colchao no llegó a general, ¿no? Llegó a coronel. Pero en todo caso, efectivamente, acá hay una discusión. Esta norma se hizo para favorecer con nombre propio a militares en retiro que eran pensionistas del Estado y que estaban en el Congreso. Y el pueblo los ha castigado duramente porque no ha reelegido a ninguno. Me parece, ¿no? Ah, no, al señor Cueto sí, me parece que sí. Pero el señor Williams no le fue muy bien como candidato a la presidencia de la República, le fue muy mal. El señor Montoya tampoco. El señor Quiabra tampoco le fue bien como candidato presidencial. La gente le ha molestado muchísimo. Porque además no era solo eso, sino que era, podían recibir la pensión, que no es baja para el Estado peruano, son las pensiones más altas del Estado peruano, y podían recibir su sueldo sin ningún problema, más todos los bonos, ¿eh? Porque eso no es sueldo, todos los bonos, joyerías, etc. Pero ese sueldo tenía un tope, que no era bajo, dijeron sin tope, ¿no? Es ganarte alguito. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Buenos días, Rosa María. ¿Cree usted que el día de la juramentación de congresistas veremos un circo de figuretas, selfie lovers o guarda la esperanza de ver personalidades maduras y responsables? No, va a ser un show. Siempre es un show. Además, a los congresistas les encanta. La única vez que no tuvimos el show fue en marzo del 2020 con el Congreso corto, porque claro, había COVID. Y tuvieron que juramentar en grupo. Pero les encanta eso. Iban a jurar por su mamita, por su patria, por su tierra, por el tango, por lo que usted quiera. Por el partido, por Dios, por Mao, por la Constitución del 79, por el referéndum, por la libertad de Pedro Castillo. Por lo que usted se pueda imaginar que puedan jurar, por alguna cosa van a jurar. Porque les encanta la guachafada. Eso sí. No hay nada más guachafo que eso, pero es lo que hay, es lo que hay. Además, miren, los acaba de elegir el pueblo, ¿no? Por algo será. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué opinión le merece la condecoración a Jerí por parte del Congreso? Miren, a ver, yo soy una persona muy conservadora en muchas cosas y muy institucionalista, ¿ya? Y sí creo en el valor del reconocimiento público. Pero no creo que sea el mejor congreso para condecorarte, ¿no? Para empezar. ¿De quién vas a recibir la condecoración? Y lo segundo es que el señor Jerí fue censurado por este congreso. Esa es su condecoración. Fue censurado por una sospecha de tráfico de influencias con intereses chinos y otra sospecha de tráfico de influencias con señoritas que entraban y salían de Palacio de Gobierno. Una medallita no tapa eso. Eso lo hizo este Congreso. Este Congreso lo censuró, lo sacó del poder y puso al señor Balcázar. ¿Qué pretende el fujimorismo? ¿Tapar eso? ¿Con una medalla? ¿En serio lo van a tapar? Eso no se tapa. Y menos tan recientemente. El señor Jerí además es un hombre joven. Tiene una larga vida por delante para hacer méritos y recibir ese reconocimiento. Yo soy de las personas que cree que los honores se tienen que aceptar al final de la vida. No discuto que hay hechos heroicos, por supuesto, que tienen que ser reconocidos. Un hecho heroico. Pero sí creo ¿no? Que el reconocimiento a una trayectoria es por el reconocimiento a una vida dedicada, por ejemplo, al país. Así que me parece impertinente, en todo caso, un reconocimiento a un miembro del Congreso censurado por el mismo Congreso hace apenas 4 meses. ¿No? ¿Qué estás tratando de compensar? Nada. Nada. Siguiente, por favor. Buenos días, Six Demos. ¿Usted cree que Trump vendrá al cambio de mando? No. Los presidentes de Estados Unidos no han venido, creo que nunca, a un cambio de mando en el Perú. Eso está completamente descartado. Y en general, los presidentes de Estados Unidos no vienen a los cambios de mando de ningún presidente en América Latina. O sea, eso no va a suceder, porque no es la costumbre, además. Buenos días, RMP. ¿Usted cree que Trump vendrá al cambio de mando? El embajador de USA dijo que sí. Aunque lo digo mucho porque está ocupado por lo de Irán. Bueno, no solo por lo de Irán, ¿no? Es el líder de la economía más grande del mundo, el líder de la potencia más importante del mundo. Tiene otras cosas que hacer. Perú es un país pequeño, humilde, en una esquina del planeta. No. No va, el presidente de Estados Unidos no va a las transferencias de mando, reitero, de ningún país de América Latina. No es su costumbre, ¿no? En América Latina sí tenemos esa costumbre, sobre todo desde que los países abandonaron la ola de dictaduras militares que tuvimos en los 70s. Si ustedes veían el mapa de América Latina, sobre todo América del Sur, los 70s eran pura dictadura militar. Entonces, conforme fuimos regresando a la democracia, toda la región, pues esto, aunque no parezca, parece que es un fenómeno peruano, pero es regional, en respaldo justamente a esa forma democrática de gobierno, los presidentes de los demás países visitan, ¿no es cierto?, a los países cuando tienen una toma de mando, justamente para reafirmar el compromiso democrático de la región. Y ese es el sentido que tiene la presencia de la comunidad internacional. ¿Ok? Respaldan la democracia en la región. Es una idea muy importante. Ahora que la democracia anda de media desprestigiada, yo creo que es una idea importante. Obviamente los Estados Unidos tienen una posición a favor de la democracia, una política de Estado a favor de la democracia en el mundo. Aunque anda media disminuida últimamente en esa administración, pero eso es una política de Estado. Pero ya venir... difícil. Ni siquiera el secretario de Estado. Obviamente el embajador de Estados Unidos está presente en la juramentación, de todas maneras. Y los embajadores de otras nacionalidades cuyos primeros ministros o jefes de Estado no puedan venir. Pero no creo que tenga en este caso un protagonismo. Además hay varias juramentaciones ahorita. Acuérdense, el 6 de agosto es el cambio de mando en Colombia. O el 7 de agosto, no sé si el 6 o el 7, pero... Entonces, hay muchas en estos días. Siguiente, por favor. Hasta la señora Bartola se ha opuesto al susodicho Colegio de Artistas. Es lo que yo he visto, no he encontrado un artista que diga, ¡ay, qué buena idea! No. Y por el contrario, ha mandado estudiar a los congresistas y que luego se vayan a colegiar. Sí, ha sido una ley muy impopular entre los artistas porque, miren, el arte... tiene que ser libre, si no, no es arte. Si no hay libertad, no hay arte. El arte no florece en el parámetro. No florece en, ¿no? En encajonarlo en algo que yo quiero que sea arte. El arte, para que sea arte, tiene que ser libre. Como toda creación humana, para que trascienda, tiene que ser libre. Las creaciones humanas que no vienen de la libertad, no trascienden. Y cualquier artista lo sabe. ¿Un colegio de artistas para qué? Ya hay una ley del artista que establece una serie de beneficios laborales, porque reconoce, digamos, las calidades especiales que tiene el trabajo artístico, la forma en la que se desarrolla. Y esa ley existe hace muchísimos años en el Perú. Y hay un reconocimiento, sobre todo, a los derechos de autor en todas las manifestaciones artísticas. Legislación que ya está, no necesitan un colegio. Y la desesperación de Fernando Rospigliosi de promulgar él la ley, porque no la promulgó Balcázara, venció el paso de promulgación del Ejecutivo y él la promulgó inmediatamente al día siguiente, tiene que ver con Delia Espinosa y con una disposición transitoria de esa ley. A Fernando Rospigliosi y los artistas no creo que sean de su gran preocupación. Entonces yo espero que la deroguen apenas entre el Congreso entrante, esté en la lista de las normas a derogar. De los estropicios realizados por este Congreso y el pacto de facto, o las cuatro familias, o como ustedes quieran llamarlo, porque lo que hemos tenido es real y ya se acaba. Ya se acaba. No falta nada. Estamos 8, ¿no? 20 días y se acaba. Y ese ya debería ser motivo de júbilo. Viene otra cosa, ¿ok? No les puedo garantizar que sea infinitamente superior. Parece que puede ser superior. Pero esta espantosa cosa que hemos tenido durante 5 años se acaba. Y por esto no ha sido un triunfo gracias a ustedes. Muy bien, siguiente, por favor. Hola, señora Rosa María. La economía más grande es China, gracias al Partido Comunista. Gracias. Bueno, disculpe, pero una de las más grandes, ¿no? Y no sé si gracias al Partido Comunista o gracias a que China decidió ser capitalista. Capitalismo de Estado, pero capitalista. Y en algunos casos, salvajemente capitalista. Siguiente, por favor. Doctora Palacios, ¿no hay pronunciamiento hasta el momento de los buenos generales, aquellos correctos que hicieron frente al fujimorismo durante los años más duros del conflicto armado interno? Bueno, están, pero de repente no son los que prevalecen en el adogen, ¿no? Pero están. Miren, las Fuerzas Armadas tienen, por su naturaleza, la tentación permanente de hacer espíritu de cuerpo, siempre, de defenderse entre ellos, es lógico, es natural. Pero sí saben perfectamente qué cosa es una conducta honorable y qué cosa no es una conducta honorable. Y lo saben porque han sido bien formados. Los oficiales del ejército peruano, de la marina y la fuerza aérea saben perfectamente qué cosa es honorable y qué cosa no es honorable. Se los han enseñado. Tienen clases de moral y las tienen clarísimas. Y en los últimos 20 o 30 años han estudiado todos derechos fundamentales, saben de constitución. Entonces, más allá del espíritu de cuerpo, saben que hay cosas que son imperdonables. Robarle a tu institución, por ejemplo. Por ejemplo, desprestigiar a tu institución. Entre otras, muchas otras. Y lo saben. Saben que un oficial honorable no viola a una mujer campesina. Punto. Ni permite que su tropa lo haga. Lo saben perfectamente, porque son parte del pueblo peruano también. Lo que pasa es que a veces se olvidan, pero hay que hacérselos recordar. Y saben perfectamente que la guerra tiene reglas. La guerra tiene reglas. Y desde la Segunda Guerra Mundial, más claras que nunca. El conflicto más espantoso tiene reglas, tiene protocolos, tiene estándares. Y los estudian, y los aprenden, y los conocen. Y mucho ha evolucionado el ejército peruano y los ejércitos del mundo como para conocerlas bien. Así que, sí, están ahí. Esos oficiales honorables están ahí, dentro y fuera de la institución. Y son la mayoría. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Este nuevo Congreso continuará con el trabajo remoto que tanto abusó el Congreso que va de salida? Yo espero que no. Buen punto, yo espero que no. Miren, hay instituciones privadas que después de la pandemia han encontrado en esta forma de trabajo una forma muy productiva de ahorro incluso de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Luz, agua, locales, etcétera, porque el trabajo remoto ayuda en eso. Pero no es el caso del Congreso. El Congreso no ahorra nada con los congresistas en remoto, nada, porque tiene una planilla, además, gigantesca de trabajadores, sobredimensionada completamente, y donde además todo el personal que está hoy en el Congreso quiere quedarse, todo, con lo cual viene otra ola de contrataciones sobre lo que hay ahora. El trabajo remoto tiene que terminar en el Congreso, porque además hay algo que es muy importante en un parlamento, la negociación política, que no puede circunscribirse a las cúpulas, tiene que estar permanentemente en discusión. Y la negociación política se hace de manera presencial la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando no te conoces con las personas. Uno de los problemas más graves que tuvo el Congreso del 2020, ese Congreso corto, es que las personas no se conocían y no podían conocerse porque tenían una mascarilla acá y no podían verse. No podían leerse, ¿no? Uno al otro. Que es una, lo que haces tú en la negociación política cara a cara. Entonces yo sí creo que tienen que prohibir el trabajo remoto. Y que sea excepcional para determinadas circunstancias muy bien calibradas. Pero aquí no ha habido ningún ahorro para el Estado peruano por el trabajo remoto, ninguno. Y la productividad ni que se diga. Porque muchas veces hay comisiones que no han podido sesionar porque no había quórum ni siquiera con el trabajo remoto. No se conectaban ni a través del celular. Horror. Buen punto. Siguiente, por favor. Buenos días, señora Rosa María. ¿Qué opina de la reunión de Nieto y Rafael López Aliaga con Keiko? En teoría, Fuerza Popular sin Rafael López Aliaga no podría conformar la mesa directiva. No, Fuerza Popular sin López Aliaga no puede hacer nada. Nada. Salvo salvar a Keiko de una vacancia. En el Senado. En el Senado. Que es donde juegas la carta. Eso sí lo tienen, solos. Nada más. Nada más. O sea, para una operación de salvataje pueden, solos, porque tienen 21 y se necesitan 40, 60 para vacarla. O sea, por un voto la salvan. Eso es todo lo que tienen. Y lo que pasa es que cuando tienes el poder, tienes mucho que ofrecer. Entonces le van a ofrecer, obviamente, a López Aliaga lo que pida, que no será poco. Y por el otro lado, Nieto, yo no creo, de verdad, yo no creo que Nieto haga una alianza con Keiko Fujimori. Primero porque traicionaría a todos sus votantes y no quiere traicionarlos. Y segundo porque Nieto ha sido víctima de Keiko Fujimori. O sea, Nieto fue ministro de Defensa del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Él ha visto a ese Congreso en acción, persiguiendo ministros de su gabinete. Sabe cómo se comportan. Y sabe que no le van a jugar lealmente. Ya se los ha gozado. Entonces no creo que llegue a ningún acuerdo con los fujimoristas. A lo que sí va a llegar es un acuerdo con las demás fuerzas de oposición en una agenda. Es lo que él ha planteado. Se derogan todas estas leyes. Y en eso, si se ponen de acuerdo, Obras con Ahora Nación y, ¿cómo se llama? Y Juntos por el Perú tienen 56 votos, más los 18 en diputados tienen 74. En una semana, en el primer pleno, con 74 votos eres invencible. Invencible. De ahí tienes que subir todo eso al Senado. Y esa es otra pelea. Por eso yo no creo que haya ningún incentivo para que buen gobierno se alíe con Fuerza Popular. Ninguno. Buen gobierno tiene, por ejemplo, en el Senado una serie de personas vinculadas a la educación peruana que quieren hacer la transformación que este Congreso destruyó. Eso no lo van a negociar. No lo van a negociar con Fuerza Popular, ni lo van a negociar con Renovación. Destruyeron la SUNEDU, la destruyeron. Flavio Fialo fue ministro, viceministro de Jaime Saavedra, perseguido por el fujimorismo, perseguido por buen ministro, ¿no? Yo no creo que haya ahí ninguna posibilidad de alianza, no creo. Muy bien, siguiente, por favor. Vidal Salcedo. Señora Rosa María, buenos días. Con todas estas evidencias del fujimorismo 2.0, ¿fue mejor votar por ella que el espejismo del comunismo de Sánchez? Mire, el problema no era el comunismo de Sánchez, el problema era el programa económico de Sánchez. Y estaba ahí. Y es el mismo problema que tuvo la izquierda con Ollantumala el 2006, con Ollantumala el 2011, exactamente igual, con Verónica Mendoza y con Castillo. Cuando se presentan a primera vuelta, presentan un plan típico, típico del socialismo. Vamos a estatizar los medios de producción. Y ahí no hay conversación posible, pues. No hay conversación. Eso es lo que dice el plan. No, lo vamos a cambiar y ahora es otro plan. Sí, pero yo no sé si la próxima semana tú vas a estar o no. Y el que venga, de repente cree como los primeros. No me das garantía. Siempre lo cambian. Castillo jamás fue comunista. Y es lo único que decía, yo no soy chavista, yo no soy comunista. No puedo hacer nada. Ollantumala fue un presidente muy a la derecha, si quieren, de su plan original, la gran transformación. Pero ese es el problema que tiene la izquierda en el Perú. En todas las elecciones ofrece para pasar a segunda vuelta un plan de estatización de los medios de producción. Y eso no es lo que quiere la mayoría del país. Cuando lo cambian, funciona. Pero esta vez no le funcionó. No le funcionó. Ahora, la gente puede votar, reitero, por quien le dé la gana y usted no es nadie para decirle a alguien que estuvo bien o estuvo mal. Porque la Constitución lo establece claramente. El voto es libre y secreto. E igual. Ahí que no hay nada que discutir. Es una discusión cerrada. Cada uno vota como le da la gana. A usted no le gusta. Usted cree que hay mejores razones. Su problema. Deje en paz al prójimo. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. Si la doctora Delia Espinosa regresa, ¿será como fiscal de la Nación o como fiscal suprema? Regresa como fiscal suprema. Porque acuérdense que la Fiscalía de la Nación finalmente se obtiene por un sistema de votos entre fiscales supremos. Entonces ella regresa como fiscal suprema y eventualmente puede ser fiscal de la Nación, por supuesto. Ahora, con la actual conformación lo dudo, ¿no? Pero eventualmente podría ser fiscal de la Nación. Tomás Aladino Gálvez ha sido elegido fiscal de la Nación ya en voto por la Junta de Fiscales Supremos. Y ese nombramiento no puede revertirse. Entonces, termina su mandato de forma abrupta o de forma natural y Delia Espinosa puede volver a ser, si así lo eligen sus pares, fiscal de la Nación. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Cree que el fenómeno del Niño será una oportunidad para que los políticos se unan o para que se cerruchen el piso? Miren, las grandes calamidades y también las elecciones nos muestran lo mejor de las personas, pero también lo peor de las personas. Siempre es así. En grandes calamidades conocemos héroes, conocemos conductas entregadas, conocemos a gente increíble que hace cosas increíbles incluso sin proponérselo. Pero también conocemos la maldad. Y la maldad más profunda. Así que normalmente en una calamidad vamos a ver de todo. Yo espero que aquellos que tuvieron experiencia previa puedan aportar todo lo que saben. Porque hay una experiencia acumulada en desgracias en el Perú, lamentablemente. Ya hay protocolos para antes, para durante y para después, bastante bien estudiados. Y sí creo que hay un personal técnico que va a ser de vital importancia. Me parece que en este momento, si yo fuera ministro de Defensa, o proyecto de ministro de Defensa, estaría revisando todo el material que se va a usar para la emergencia. Se usó hace 10 años. ¿En qué estado está? Eso sería urgente. Todo lo que es material para evacuación. Eso es lo primero que tendría. Y también material para transporte. Es decir, necesitamos un buque que lleve ayuda a Piura. ¿Cuántos puentes Bailey tienes? ¿Tienes puentes Bailey? ¿Cuántos? ¿Puedes en una semana recomponer el tránsito en toda la Panamericana Norte o no puedes? Eso es lo que tienes que revisar. No estoy diciendo nada que no se sepa, porque esto proviene de una experiencia previa. ¿Cuáles son tus puntos críticos? Todos los gobernadores saben cuáles son sus puntos críticos. Si tú vives en Chosica, sabes por dónde baja el Huaycoa. Sabes perfectamente de tu casa por dónde va a pasar el Huaycoa, sin ningún problema. Entonces, eso hay que verlo, pues. Eso es lo que hay que trabajar, ya. Y ustedes dirán, ¿y si no pasa nada? Bueno, hiciste el trabajo de prevención, ¿qué tienes que hacer? Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Las reconsideraciones que se dan en el Congreso, cuando en primera votación a un grupo de poder no les fue a favor, ¿se pueden eliminar? Es un abuso, porque ellos mismos se respetan. Mire, la reconsideración no es un derecho. Yo puedo decir, miren, en ese momento voté de una manera en la cual yo no estaba bien informado. Y pasa, ¿no? Muchas horas, muy cansado, se votaron muchas proposiciones una tras otra. Yo pensé que estaba votando eso, estaba votando la otra. Reconsideremos. Y te da un espacio de reflexión. Y en un Congreso unicameral, ese espacio de reflexión es bien importante. Porque la ley no es fácil de cambiar. Así como no es fácil de cambiar la Constitución, la ley tampoco. Un decreto supremo sí, un ministerio lo puede cambiar, pero una ley implica un espacio de reflexión. Así que yo no quitaría la reconsideración. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Ayer corrió el rumor que el presidente Balcázar iba a observar la ley de los policías. Iban a ser investigados por su fuero. ¿La comisión permanente puede aprobarla por insistencia? No. Y si la va a observar, que yo creo que la va a observar el último día que se pueda observar. ¿Para qué? Para que no haya ninguna posibilidad que sea tramitada en el Congreso. Y la va a observar el último día. ¿Cuándo vence el plazo? Son 15 días. Bueno, ese día, el día 15, la manda a observar al Congreso. Entonces ya no hay la posibilidad de la insistencia. Y la Comisión Permanente no aprueba por insistencia. Siguiente, por favor. Buenos días. Para destituir a la Junta Nacional de Justicia se requiere falta grave. ¿Cuáles son dichas faltas? Es una magnífica pregunta, señor Eduardo Bolívar, porque la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece cuáles son esas faltas. Ese es el problema. Cuando quisieron hacer eso con la Junta Nacional de Justicia, donde estaba la doctora Inés Tello, el doctor Aldo Vázquez, la respuesta de los abogados fue esa. No hay causales. ¿Cómo los van a destituir? Y el Congreso se tuvo que echar para atrás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regular eso y poner las causales. Sin embargo, hay un antecedente, que es el del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí sí, sin mediar falta en la ley orgánica, el Congreso los destituyó a todos porque escuchamos cómo vendían los puestos de jueces y fiscales en los audios, ¿se acuerdan? ¿Cuánto le voy a sacar? 10.000 verdes creo que le voy a sacar. Hermanito, no sabes lo que ha costado poner al que... Increíble. Nos hemos bajado a la número uno. Todo para afuera. Entonces, si hay un hecho que es realmente una indignidad, yo creo que se pueden sacar. Pero no está tipificado. Ahora bien, esta Junta Nacional de Justicia ha cometido varios hechos que son una indignidad. Y al final es una decisión de los votos del Congreso. Si el Senado tiene 31 votos, la mitad más uno, para afuera. Para afuera. Entonces no puede ser que tengas un presidente ya no es presidente, pero el señor Gino Ríos tiene una sentencia por abuso familiar. Su esposa le ganó. Eso está prohibido, no puede ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Que sí, que no, que cómo interpretamos. Y así otros más. Y hay resoluciones que son francamente escandalosas, por decirlo menos. Así que sí, vamos a ver. Muy bien, nos tenemos que ir, ¿no? Es temprano, ¿eh? Pero nos vamos. Muchísimas gracias a todos por su participación y sus preguntas. Han estado muy entretenidas, muy diversas. Y como siempre les digo, yo hago lo que puedo y lo que no sé, no sé. Y vamos a averiguar. Muy bien, nos vamos. Pero antes tenemos que mencionar a nuestro auspiciador, Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Nos vemos, será hasta mañana. No se olviden de hacer tres cosas: compartir el programa, darnos un like, uno grandote, y por supuesto suscribirse a todas las redes de la República para que este contenido siempre los encuentre y no nos volvamos a separar nunca más. Nos vemos. Chau, chau.